usted habrá escuchado en las cabezas de Jalisco, en las cabezas informativas de los principales diarios de la localidad, una nota informativa donde dice suma central nueva, 11 desapariciones, y se refiere a la portada del diario Mural. Una nota informativa firmada por Enrique Osorio menciona que se inauguró hace más de 30 años, pero le siguen llamando la nueva central camionera. Sus autobuses van a Chapala o hasta Tijuana y hoy es foco rojo en desapariciones. El recinto ubicado en Tlaquepaque, donde Calzada Lázaro Cárdenas, una de las principales arterias de la zona metropolitana, se convierte en la autopista que va a la Ciudad de México, es el segundo punto con más desapariciones en este 2024. De acuerdo con las fichas de personas desaparecidas difundidas por la Comisión Estatal de Búsqueda, en lo que va del año, suman 11 personas que fueron vistas por última vez en esta central. Se trata del segundo punto con más personas que han desaparecido, solo detrás de la colonia Chula Vista, donde se han reportado 13 víctimas, de acuerdo con un análisis del académico de la Universidad de Guadalajara, Víctor Manuel González Romero. De las personas desaparecidas en la Central Nueva, 5 fueron localizadas con vida. Del total, 10 son hombres y una mujer. Sus edades oscilan entre los 16 y los 30 años. La Comisión de Búsqueda del Estado publica las fichas de una persona cuando la familia acude a interponer el reporte de la desaparición. Esto significa que hay víctimas que, aunque su caso se denuncie en la Fiscalía, no cuentan con ficha de búsqueda. A estos habría que agregar los casos que ni siquiera se denuncian. Y pudiera parecer lógico, si hay una desaparición voluntaria, que la persona acuda a la nueva central para dirigirse a otro punto. Sin embargo, Mural ha publicado 4 casos registrados entre el 27 de junio y el 3 de julio. Son jóvenes que tienen una serie de coincidencias. Hombres de entre 18 y 19 años que dijeron acudir por una oferta laboral e incluso las madres se contactaron en medio de la búsqueda. El caso más recientemente difundido es el de César Alonso Parra Camarena, de 19 años, quien comentó a su prima que vía Instagram lo había contactado una jovencita, quien tras varios días de interacción lo invitó a unirse a la maña. César salió de su casa el 1 de julio en Nayarit. En la Central Nueva subió a un vehículo en el que alguien lo esperaba, fue lo que dijo la familia. Así es que esta nota informativa refiere que la nueva central camionera pues representa al menos 11 casos de personas desaparecidas. El segundo recinto o punto de la zona metropolitana de Guadalajara con más reportes de desaparición tras la colonia Chula Vista en Tlajomulco.
Insistir mucho a las personas que tienen hijos en edad laboral, que los asistan, los acompañen, estén al pendiente del proceso de reclutamiento para que se vea que sea una empresa formal, con prestaciones, con inscripción ante las autoridades hacendarias, y que no sean esos trabajos que a lo mejor ofrecen mucho, pero que no sabes el origen, quién es el patrón, dónde van a estar. No sé, que los reclutan, como dices, en puntos públicos, pero no vas a una oficina de recursos humanos, no llevas una solicitud de empleo, no llevas un currículum. Entonces, todo eso debe darle sospechar a usted, porque a lo mejor no es una oferta formal y puede ser peligrosa.
Sí, más bien los están enganchando a través de redes sociales. Es muy importante que tenga comunicación con sus hijos. Es muy importante también saber con quién interactúan a través de internet, qué páginas consultan, quién trata de ofrecerles algún trabajo. Es un reclutamiento, forzado en este caso, y es a través de las redes sociales, sin duda alguna.
Así es, y además presionados, porque cuando los enganchan les piden la información de todos sus generales. ¿Dónde viven? ¿Dónde están? ¿Quién es su familia? ¿Hermanos, primos, tíos, etcétera? Hasta hijos. Y entonces, cuando ya los tienen en sus garras, les dicen, si tú te vas, vamos a hacer esto, esto, esto y esto. Y ellos, pues por temor también, ya no se mueven o ceden. Eso es la historia que ha pasado con algunos de ellos. Recuerdo el caso de Tal, aquellos que estaban recluidos en aquel lugar. La mayoría manifestaron que los habían amenazado con hacer daño a sus familiares y por eso no huían, ¿no? Se quedaron ahí trabajando. Entonces, de verdad, tenga mucho cuidado con esto, muy atentos a lo que pasa en la ciudad.
7:10 a.m, vámonos a la efeméride musical de Mercedes Altamirano.
A continuación, reporte meteorológico.
Le compartimos esta mañana la información que publica el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. La combinación de ingreso de humedad de ambos océanos con canales de baja presión que recorren el interior del país y el paso de ondas tropicales por el Pacífico Central Mexicano favorecerán lluvias sobre los estados del centro, occidente y norte de la República Mexicana. Jalisco tendrá una combinación de sol y nubes a cielo parcialmente nublado, lluvia a intervalos en el centro del sur hacia el estado. Del centro hacia el sur del estado durante las horas de la tarde y noche, chubascos dispersos del centro hacia los altos de Jalisco. Esa es la forma en que se van a comportar las nubes. En la zona metropolitana de Guadalajara hoy amanece con el cielo parcialmente cubierto y temperatura agradable. Hacia las horas de la tarde algunos chubascos con actividad eléctrica de manera puntual. La temperatura mínima de 16 a 18 grados centígrados y la máxima de 25 a 27. La puesta del sol será hoy a las 19 horas con 37 minutos para que usted lo tome en cuenta. Esta es parte de la información que publica hoy el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara en su pronóstico general del tiempo.
Reporte meteorológico.
Vamos a más información de nuestros compañeros reporteros y comenzamos con Héctor Escamilla, que está listo en línea telefónica para hablarnos de lo que pasa en el Congreso. Adelante, Héctor, buenos días.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Buenos días, un gusto saludarlos de nuevo. El día de ayer, diputados de las bancadas de Hagamos y Futuro llevaron a cabo una rueda de prensa para solicitar que en el Congreso del Estado se destraben dos temas que serían en cumplimiento de resoluciones judiciales. Una de ellas tiene que ver con la resolución de un tribunal colegiado en materia de despenalizar el aborto en el estado de Jalisco. Recordemos que es un mandato judicial que fue desde el año pasado, que un tribunal estableció que la ley de Jalisco ya debe armonizarse para eliminar cualquier tipo de penalización o sanción privativa, incluso de la libertad, en contra de mujeres que lleven a cabo algún tipo de aborto. También establece esta armonización, establecer los protocolos y mecánicas para el aborto seguro a las mujeres en la entidad. Sin embargo, aunque en este caso esta resolución pues ya no tiene ningún tipo de impugnación y el Congreso debía haberla acatado, es un tema que ha estado, digamos, a partir de este año, que es cuando se les remite esta sentencia, pues simplemente la congeladora. No ha habido trámite en esta temática. Y por otro lado está el tema de las infancias trans. En este caso es una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde establece se pide que se cambie esta eliminación que se hizo a la ley para que las infancias puedan de autodefinirse en cuanto al género que lo deseen. En este caso, se había establecido en la ley, cuando se aprobó, de hecho fue el mismo día que se aprobó el matrimonio igualitario, se aprovechó para hacer modificaciones a la ley, donde se establecía que para este tema de identificación genérica, solamente era permisible a partir de los 18 años de edad, a pesar que la ley ya establecía la posibilidad de que menores de edad pudieran también autodefinirse como fuera su preferencia. Estos dos temas, que claramente son controversiales, son polémicos, pues más allá de que el Congreso quiera o no legislarlos, estarían obligados por ley a hacerlo. Entonces, lo que están haciendo estos diputados es hacer un llamado de atención para que la autoridad, en este caso legislativa, haga lo que le corresponde en materia de armonización. Escuchemos lo que dice el diputado Enrique Velázquez.
Estamos incurriendo en desacato y pareciera para este Congreso que es algo muy normal, algo muy tranquilo, que incurramos en desacato y desobedecer los órdenes de gobierno, cuando realmente lo que yo creo es que debemos dignificar este poder, y hay cosas que a lo mejor no le gustan a quien tiene sometido a este Congreso, pero que es totalmente legal. O al revés, el no actuar, estamos cometiendo una grave ilegalidad.
Y es que, bueno, siguen las denuncias que desde que hay el grupo mayoritario, pues recibe línea de qué votar y qué no votar, y los temas particularmente controversiales de este tipo, pues no cuentan con el respaldo y por eso se mantienen en la congeladora a pesar de la obligación de que estos asuntos tengan trámite. Aquí la situación es ver si esta papa caliente se la van a terminar aventando en la próxima legislatura o finalmente pues esta legislatura la va a sacar adelante. Recordemos que el cambio en el Congreso del Estado es en noviembre. Y bueno, también comentar que sesionó de manera extraordinaria el Congreso del Estado el día de ayer. Básicamente la prioridad fue darle un trámite, a un acuerdo legislativo donde se pretende destrabar la elección de tres magistraturas del Tribunal de Justicia Administrativa. Y es que resulta que hay una jueza que está participando en esta convocatoria de 42 aspirantes. Hay una jueza que se amparó, ella se amparó bajo el argumento que pues no le corresponde al poder, por tratarse de una juzgadora, Aurora Anciano Quijada, pues es el Poder Judicial quien debe llevar a cabo los pruebas de control y por tratarse ella de una trabajadora del Poder Judicial, no el Poder Ejecutivo. Ella tramita un amparo, se lo otorga, y lo que hizo el Congreso para evitar que esto trabe en general la elección de estas tres magistraturas, pues decidieron darle trámite y decir, ella ya cumple con el trámite y por tanto quedaría el amparo sin efecto para poder seguir avanzando con esta elección de los tres magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa. Hay varios, este proceso, pues lo que pretenden, se van a ir al Congreso de vacaciones la próxima semana, lo que pretenden es que se pueda, en cuanto regresen, ya darle trámite a estos nombramientos del Tribunal de Justicia Administrativa. Esa es la información, compañeros. Muy buenos días.
Bien, Héctor, muchísimas gracias. Muy buenos días. Cambiamos de línea telefónica. Claudia Manuela Pérez, adelante.
¿Qué tal? Gracias. Muy buenos días. Tras el crimen en Puerto Vallarta de la activista Irma Fregoso Ortiz, de la colectiva 50+1, organizaciones civiles piden mayores medidas de protección, sobre todo al mecanismo federal. Emma Noriega, coordinadora de CLADEM en Jalisco, indica que es la segunda defensora de derechos humanos asesinada este año en Puerto Vallarta.
En lo que va del año, el asesinato de Irma Fregoso Ortiz es el segundo. Recordamos que hace unos meses, en el mes de mayo, asesinaron a una abogada de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, en pleno centro de la delegación de Ixtapa, fue asesinada esta abogada. Entonces, tenemos estos casos registrados.
Destaca que las colectivas exigen una investigación con perspectiva de género, y también algo muy importante, ella comenta que esta mesa, hay una mesa por parte de la mesa de técnica de alerta de violencia de género, señala que las autoridades no la citan, no reúnen a esta mesa técnica sobre la violencia de alerta de género, y dice, la alerta, perdón, de violencia de género, y dice que es muy importante. Esta mesa tiene que reunirse 2 veces al año, y comenta que la autoridad, si apenas cumple con estas 2 veces al año, apenas se han reunido en mayo, les falta otra reunión, y realmente no se analizan. La autoridad no se está preocupando realmente por lo que está pasando en Jalisco con esta violencia de género, según comentan algunas activistas. Escuchamos a la coordinadora de CLADEM en Jalisco, Emma Noriega, hablar al respecto.
Lamentablemente, a nivel estatal, la mesa técnica de alerta de violencia de género ha funcionado muy poco. En el caso de Puerto Vallarta, pues ha sido más la presión acá desde las colectivas que la mesa funcione de alerta. Sesionamos en el mes de mayo, pero la mesa estatal pues tiene poca atención, pocas sesiones.
Señala que la Secretaría de Igualdad Sustantiva para Mujeres y Hombres es la encargada de citar a la mesa y no lo hace. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, gracias Claudia por la información, que tengas buen día.
Igualmente, decirles que está lloviendo ya, una lluvia que al parecer va a durar todo el día, está lloviendo.
Bien, pues con cuidado a ti y a las personas que siguen en la calle para esta jornada de jueves. Gracias Claudia.
Gracias, buenos días.
Muy buenos días. Hacemos una pausa, Luis, y regresamos después con la información deportiva. Bienvenido Manuel Trujillo Soriano, listos con la información de los deportes, adelante.
Gracias, gracias Víctor, ¿qué tal? Muy buenos días, pues vámonos con el cierre de la fecha número 3, primera jornada doble del fútbol mexicano en esta apertura de la Liga MX. Ayer se disputaron 4 partidos y los Tigres de la U de Nuevo León derrotaron 1-0 al América en el Estadio Universitario de Nuevo León con solitario tanto de Marcelo Flores. El técnico de los felinos, Beljo Paunovic, dijo que utilizó el tiempo que tenía su equipo sin poder vencer a las Águilas para ponerle fin a esa paternidad. Aquí escuchamos a Paunovic.
Desde el momento que me enteré de este dato, noté una gran oportunidad de utilizarlo como un motivador, un catalizador. Lo que hicimos también a partir de este momento es divulgar un mensaje dentro del vestuario, dentro, no solamente dentro de los jugadores, sino todos los que forman parte de nuestro staff, de total entrega y de convicción de que vamos a ganar.
Y es que el último triunfo de Tigres ante el América se remonta hasta noviembre del 2019, entonces ya hacía un tiempecito en que la U de Nuevo León no podía vencer al América, y bueno, anoche lo hizo, apuradamente, cierto, pero ganó 1-0 con gol de Marcelo Flores. Los Diablos Rojos del Toluca sumaron su segunda victoria del torneo al derrotar 3-0 al Mazatlán en el estadio Nemesio Díez con goles de Paulinho, Brian García y Alexis Vega. El entrenador de los Diablos Rojos, Renato Paiva, dijo que la victoria lo deja contento porque le ganaron a un gran rival. Lo escuchamos.
Hemos hecho una exhibición muy buena. Creo que contra un equipo que genera, es un equipo de mitad de cancha para adelante, muy peligroso. Muy buenas dinámicas y muy buenas individualidades. Prácticamente no hemos dejado Mazatlán tener oportunidades.
En otros frentes, Pumas tuvo que remontar para derrotar a los Bravos de Ciudad Juárez. Los fronterizos se fueron al frente con tanto de Diego Campillo desde el primer tiempo, pero en el complemento los universitarios le dieron vuelta a la pizarra con goles de Ángel Rico y Rodrigo López. Finalmente, Monterrey derrotó 1-0 a Necaxa en Aguascalientes con solitario tanto de Jordi Cortizo. El futbolista estadounidense Kevin Sullivan, de 14 años y 293 días, hizo historia al jugar ayer su primer partido con el Philadelphia Union en la MLS y se convirtió en el debutante más joven en una gran liga de los Estados Unidos al entrar de cambio en el triunfo de 5-1 sobre el New England Revolution. El anterior récord de la MLS lo tenía Freddy Adu, quien debutó a los 14 años con 306 días, prácticamente adolescentes. Que están ya pues en el fútbol profesional, en este caso Kevin Sullivan, 14 años y 293 días. A partir de esta mañana se activó un perímetro de seguridad en París, en los alrededores de el río Sena, que se mantendrá hasta el 26 de este mes, con motivo de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos, a la que se espera asistan unos 326 mil espectadores. Esta será la primera ceremonia de inauguración en la historia de los Juegos Olímpicos que se realice fuera de un estadio, y se contempla que al menos 10 mil atletas desfilarán en embarcaciones por el río Sena. De ahí que a partir del día de hoy, pues simplemente este dispositivo de seguridad en los alrededores del río de la capital parisina. El joven beisbolista sinaloense Ezequiel Rivera, de 14 años, se viralizó ayer en redes sociales por conseguir un contrato con los Dodgers de Los Ángeles tras un festival de nuevos talentos, nuevos valores, y bueno, lo primero que hizo fue llamarle a su mamá. Esta fue la llamada, parte de la llamada que se viralizó, y aquí lo escuchamos.
Hola, mamá, ¿cómo anda?
Mande.
¿Cómo está?
Bien, papá. Aquí vinimos a echar unos taquitos, tu abuela y yo.
No, qué bueno, mamá. Le tengo una noticia.
A ver.
De que ya firmé, mamá.
Con los Dodgers, mamá.
Ya por fin pude descansar, ya para Culiacán, mamá.
Mucha felicidad, mi viejo.
No, gracias, mamá.
Estoy muy orgullosa de ti.
¿Qué le parece ese momento tan íntimo que a final de cuentas se viralizó, y el contrato que logra es importante para jugar con los Dodgers de Los Ángeles? No lo va a hacer en este momento porque apenas tiene 14 años de edad, pero sí, seguramente estará ya dentro de las academias de los Dodgers de Los Ángeles. Ezequiel Rivera era seguido por los Marineros de Seattle y los Dodgers de Los Ángeles después del Mundial Sub-12, cuando ganó la distinción de mejor tercera base. Bueno, ya que hablamos de béisbol, en la Liga Mexicana los Charros de Jalisco y los Dorados de Chihuahua dividieron triunfos en la doble cartelera celebrada ayer en el Estadio Monumental, allá en Chihuahua. Los Dorados se impusieron 10-4 en el encuentro que fue suspendido el martes después de 3 entradas, debido a que el pitcher abridor de los Dorados, Henry Centeno, sufrió una crisis epiléptica en el dugout de su equipo. Y en el segundo partido, los Charros de Jalisco ganaron por la mínima diferencia, tras imponerse 1-0, con una sólida actuación de Derek Rodríguez, quien no permitió carrera en 5 entradas, y de esta manera la serie se empató a un triunfo por bando, y hoy se disputará el tercer juego. ya para concluir, le comento que todo se encuentra listo para que este próximo domingo se realice la edición 14 del Medio Maratón contra las Adicciones que organiza el Comude de San Pedro Tlaquepaque, el cual recorrerá las principales avenidas del municipio y tendrá una participación de 2.000 atletas. Repartirá una bolsa en premios de 160 mil pesos en 6 categorías. El disparo de salida será a las 7 de la mañana, allí en Boulevard Marcelino García Barragán, entre Donato Guerra y Niños Héroes. Los deportes que tenemos esta mañana, gracias y muy buenos días.
Muy buenos días, Manuel, gracias.
Hasta luego.
Vamos a la pausa, Luis, y regresamos.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Le damos la bienvenida, como cada jueves, a Analú Navarro. Ella es actriz de teatro, comunicadora y promotora cultural. ¿Cómo estás, Analú? Muy buen día.
Hola, Gris. Muy buenos días, Víctor, queridos radioescuchas. Como siempre, con el gusto de saludarles el día de hoy, a tan solo 9 días de que dé inicio la 33ª edición de las Olimpiadas de la Era Moderna, allá en la Ciudad Luz, París, Francia, quiero platicarles un poco del origen de las mismas. Existen dos versiones: de que allá en Grecia, por el año 776 antes de Cristo, tras haber vencido a Cronos, Zeus instituye la justa, y la segunda y más aceptada es la que surge a raíz de que Heracles Ideo, un sanador mitológico, ojo, no confundirlo con Heracles, el hijo de Zeus, lanza a sus hermanos, a sus cuatro hermanos, un reto a tener una carrera en la ciudad de Olimpia, cuyo ganador se haría acreedor a una corona de olivo silvestre. Recordemos que para ellos el olivo pues tenía un significado muy especial, consistente en ser un árbol mágico que simbolizaba la inmortalidad, la vida, la victoria, la fertilidad y la paz. Además, sus ramas transmitían un mensaje de paz y tolerancia entre los pueblos. Posteriormente se establecerían como juegos prehelénicos, que eran eventos religiosos, culturales y deportivos, ya que la competencia atlética formaba parte de una serie de rituales y sacrificios en honor de Zeus, el dios supremo de la mitología griega, y podían participar los hombres libres de origen griego de todas las ciudades de aquel país, y si existía algún conflicto entre ellas, se aplazaban mientras duraban las competencias, denominadas olímpicas obviamente por su lugar de origen, que se llevaban a cabo en aquel tiempo de manera cuatrienal, por haberla convertido en una medida de tiempo utilizada en el calendario griego. Y hoy en día, por el tiempo que se lleva la magna organización de los mismos, desde la construcción de infraestructura, la planeación del hospedaje y alimentación de los participantes, hasta lo más importante, que es la de proporcionar a los atletas el tiempo necesario para entrenar y alcanzar su máximo rendimiento, amén de generar suficiente expectativa entre el público para su llegada. En aquella época, solo se llevaban a cabo competencias en 6 disciplinas: carrera pedestre, de carros, lanzamiento de disco y de jabalina, salto de longitud y lucha. Los vencedores recibían como premio honores a los que solo accedían algunos mortales. La consabida corona de olivos, se convertían en héroes de sus ciudades y solían ser representados en esculturas y plasmados en poemas. Se estima que los Juegos Olímpicos de la Antigüedad se celebraron hasta el año 393 después de Cristo, cuando fueron cancelados por el emperador romano Teodosio I, aunque existen evidencias de que se realizaron durante algunos años más, hasta el incendio del templo de Zeus Olímpico en el siglo V. Con motivo de la independencia de Grecia de los turcos a mediados del siglo XIX, se llevaron a cabo algunos eventos deportivos con la intención de retomar el espíritu de los antiguos Juegos Olímpicos. Inspirado en ello, en 1894, un pedagogo e historiador francés, Pierre Freddy, barón de Coubertin, propuso la realización de unos Juegos Olímpicos Internacionales, constituyéndose con ese fin en la Universidad de la Sorbona el COI, el Comité Olímpico Internacional, integrado por representantes de 15 países, para que en 1896 se llevaran a cabo en Atenas los primeros Juegos Olímpicos de la Era Moderna, con las siguientes características y premisas. Tienen un símbolo que es un isotipo, es decir, un logo representado por una imagen sin texto, formado por 5 círculos entrelazados de distintos colores, cada uno de los cuales representa uno de los continentes habitados, es decir, el azul a Europa, el negro a África, el amarillo a Asia, rojo a América y verde por Oceanía. 241 deportistas varones provenientes de 14 países participaron en las primeras Olimpiadas de la era moderna, en pruebas de atletismo, gimnasia, lucha grecorromana, natación, tenis, ciclismo, tiro y pesas. Ya en 1900, en París, participaron por primera vez 19 mujeres, estableciéndose el lema de las Olimpiadas, Sitius Altius Fortius, frase latina que significa más rápido, más alto, más fuerte. Pero es hasta 1904, en las Olimpiadas de San Luis, Missouri, en Estados Unidos, que se implementa la premiación con medalla de bronce para el tercer lugar, plata al segundo y el oro para el primer lugar. Además de que es en 1928 que se lleva desde la ciudad de Olimpia en Grecia hasta la ciudad anfitriona de los Juegos, la antorcha que enciende el fuego olímpico en el pebetero de la ciudad que los va a albergar y que permanece encendido hasta el fin de los Juegos y que ese año correspondió a Ámsterdam en los Países Bajos. Los Juegos que iniciaron con solo 6 disciplinas y muy pocos participantes en estas próximas Olimpiadas, que serán las terceras organizadas por Francia y exactamente a 100 años de la última vez que lo hicieron, contarán con 32 deportes diferentes con algunas variables dentro de los mismos y se espera una participación aproximada de 10.500 atletas provenientes de 206 países o delegaciones, dentro de los cuales están registrados una de atletas neutrales independientes y el equipo olímpico de refugiados, con la ausencia de Bielorrusia y Rusia, excluidos por el Comité Olímpico debido a la invasión de esta última a Ucrania. Son 19 días los que durarán los Juegos Olímpicos de verano 2024, pero únicamente serán 329 los deportistas que podrán colgarse una medalla de oro. Así que preparémonos para disfrutar de estas espectaculares competencias con los mejores del mundo, entre los que se cuentan 63 mujeres y 46 hombres mexicanos, siendo una de las 20 delegaciones que cuenta con más deportistas clasificados en las 22 disciplinas en que participarán, y que nos traigan muchas medallas de oro de otras que no sean solo clavados, boxeo y atletismo, en las que siempre han destacado. La única nota triste es que, curiosamente, no hubo clasificados en deportes de conjunto. Ojalá la mentalidad de nuestros deportistas en este sentido se modifique y en un futuro inmediato logremos más como equipos y que en todas las competencias prive el objetivo de la Carta Olímpica, que es poner siempre el deporte al servicio del desarrollo armónico del hombre, con el fin de fortalecer el establecimiento de una sociedad pacífica y comprometida con el mantenimiento de la dignidad humana. Antes de despedirme, con gran pena, me quiero unir a las condolencias para la familia Metrópoli y la personal de nuestra compañera Ana Luisa, Heidi, por su reciente partida, deseando mucha luz para ella en su regreso a la casa del padre y a todos sus seres queridos. Mucha fuerza y fe. Que descanse en paz. Pues hasta aquí por hoy. Por lo pronto, no se olviden que yo los espero todos los viernes a las 5 de la tarde por la frecuencia de Radio Metrópoli para tomarnos el cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, ya me despido con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor. Y si hay mejor, pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
Gracias, Ana Luz. Que tengas un excelente resto de la semana.
Así es, que ya se acaba.
Ya se acaba. Hasta luego. Gracias.
A ustedes, buen día.
Buen día.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vámonos a los espectáculos. Te escuchamos, Katia Plasencia Musiño. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que la casa en Marbella de Antonio Banderas, apodada como La Gaviota, fue demolida después de ser declarada como una obra ilegal. Esta mansión fue construida a partir de una licencia del gobierno del exalcalde Jesús Gil y perteneció los primeros años a Encarna Sánchez. Esta residencia había estado en la mira durante años por una polémica urbanística que finalmente pues consiguió que fuera derribada. Medios españoles detallaron que la licencia de la obra de la casa fue declarada ilegal en el 2003 debido a que invadía terreno natural. En ese mismo año, el actor logró llegar a un acuerdo en el que se dio 1.243 metros cuadrados de terreno para evitar la demolición, pero en el 2015 este acuerdo fue suspendido y el Tribunal Supremo declaró la vivienda como ilegal, por lo que el día de ayer pues fue derribada. Ahí Antonio Banderas vivió el confinamiento en 2020 junto a su pareja Nicole Kimpel, y Antonio Banderas pues hasta este momento no ha mencionado nada sobre este hecho, pero ya solamente quedaron los escombros de esta casa. Y también les cuento que un total de 17 bailarines becados que participan en el musical Malinche, ahora son ellos quienes sí interpusieron ya una denuncia en contra de la policía española por coacciones, tras ser interrogados antes de la detención del creador del espectáculo, es decir, de Nacho Cano, por supuestas contrataciones irregulares. El despacho de abogados, que también está encargado de la defensa jurídica de Nacho Cano, confirmó la presentación formal de estas denuncias, entre las cuales también hay una por la retención de una joven de 15 años que ella no estaba trabajando y que al ser menor de edad, pues debieron de haber llamado a sus papás antes de interrogarla, pero la autoridad no lo hizo. Así que este mismo despacho ya señala que las denuncias ya fueron presentadas en Madrid y señalan a las autoridades de hacer presión con preguntas prejuiciosas, actos que amedrentaban a los jóvenes con la finalidad de que culparan al creador de varios éxitos del extinto grupo Mecano, con la única finalidad de que lo señalaran de cosas que dicen realmente no son ciertas. Los mexicanos aseguran estar bien, estar aprendiendo y disfrutando de esta oportunidad que se les presenta en España bajo las instrucciones de Nacho Cano. Recordemos que ellos dicen que no reciben un salario, es decir, que no están trabajando, simple y sencillamente son becados. ¿Qué es la beca? Pues les dan hospedaje y comida totalmente gratis, con la finalidad pues de que estén ensayando la Malinche. ¿Qué va a suceder con ellos? Y el día de mañana, si es que se llega a estrenar esta obra, entonces sí ya se les estaría dando un salario, y varios de ellos estarán regresando a México para montar aquí en nuestro país esta obra de la Malinche, que pues no sabemos ya si se vaya a realizar o no. Pero bueno, ahora tengo buenas noticias para los amantes de la música de Soda Stereo, y es que Charlie Alberti, este baterista de Soda Stereo, pues anunció que él va a lanzar una canción inédita que encontró en una cinta que contenía una versión más larga y con diferente letra de su sencillo ¿Por qué no puedo ser del Jet Set? El anuncio lo da a conocer el músico en una reciente entrevista a Billboard, donde se limitó a dar el nombre del tema inédito, pero aseguró que se trata de la primera pieza que escribieron Cerati, Zeta Bosio y justamente él, Alberti. Además, el baterista detalla que la letra habla de un niño que mira el cielo, dice que es una letra muy juvenil, muy ingenua, pero fue lo primero que hicieron y desean compartirlo con todos sus seguidores pues de tantos años. Sobre las acciones que se van a tomar para optar por el lanzamiento del tema inédito, Alberti detalló que el audio de la canción es bueno, por lo que podrían acudir a un poco de masterización con el único propósito de mantener la esencia de los inicios de la banda. Así que aún no saben en qué fecha será lanzada, pero definitivamente será un gran momento para los amantes de la música de Soda Stereo. Y por último, pues les cuento que para quienes creíamos que el caso de Alec Baldwin y todo lo que sucedía en el set de la cinta de Rust ya había quedado en paz, pues estábamos muy equivocados. Y es que ahora el actor informó al fiscal y al sheriff del Estado de Nuevo México que podría demandarlos tras conocerse que ocultaron pruebas a su equipo de defensa durante el intento fallido de procesarlo por el hecho donde murió la directora de fotografía. Hay que recordar que el viernes un juez de Nuevo México desestimó los cargos de homicidio involuntario contra Baldwin, dando la razón a sus abogados, que argumentaron que la fiscalía, es decir, Carrie Morrissey y la oficina del comisario ocultaron estas pruebas sobre el origen de la bala que mató a Halina Hutchins en el 2021. Ahora también la armera Hannah Gutiérrez Ruiz, que cumple una condena de 18 meses de prisión, pues ya presenta una petición para desestimar de los cargos debido a que los fiscales pues no revelaron también pruebas sobre estas balas en su juicio. Así que pues aún queda mucho, pero mucho de este caso de Alec Baldwin, que insisto, ahora pues ya amenaza con que va a demandar tanto a la fiscal como al sheriff del Estado de Nuevo México. Hasta aquí el reporte de los espectáculos. Por supuesto, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópolis.
Muy bien, Katia, muchísimas gracias por la información. Que tengas excelente jueves.
Bonito jueves para todos.
Hasta luego, Katia Plasencia Muciño con la información. mensajes y enseguida le damos salida a los que alcancemos en lo que llega prácticamente ya el noticiero que está aquí a la vuelta de la esquina. Dice, ya está lloviendo por Paseos del Sol, tomen precauciones, dice Marta Alicia García Lara, muchas gracias, muy amable. Dice otro de los mensajes de parte de Salvador Rodríguez, la mejor cajeta de desayuno es la Lugo etiqueta azul. Bueno, pues ahí está, en gusto se rompen géneros. Otro más dice, este de parte de Francisco Gómez, los escucho desde Lake Tahoe, California, todas las mañanas. La efeméride musical es mi segmento favorito, pero mi pregunta acerca de la introducción es diferente y no me hago la idea de la nueva introducción, dice en su comentario. Muchas gracias. Por otro lado, dice Alma Álvarez, un familiar de Estados Unidos, me dice que en las noticias avisan que se van a realizar nuevas elecciones en Guadalajara en agosto y en Jalisco en octubre. ¿Qué saben al respecto? Nada todavía. Recuerde que el caso sigue en tribunales y hasta que el Tribunal Electoral no resuelva qué pasará con el recuento de los votos, las impugnaciones, etcétera, entonces se podrá determinar qué sucederá en el caso específico de Jalisco. Igual le invitamos a que se mantenga informado o informada a través de nuestros noticieros Notisistema y a través de Red Metrópoli para aquí, para poderle compartir cualquier incidencia en torno al proceso electoral pasado. Nos vamos al noticiero, regresamos enseguida a la tercera hora de Buenos Días Metrópoli.